bienvenidos a Mentes Literales, un espacio donde podemos disfrutar de reseñas, de libros, de novelas y de literatura en una forma más divertida y no tan estricta. Hola Mix, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Ani, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente, ya de regreso con otro episodio más y pues un tema interesante, ¿no?
Así es, el día de hoy nos toca un tema muy interesante, muy diferente a lo que hemos venido también hablando estos días. Y vamos a hablar un poco acerca de la adopción y pues de una que otra duda que luego por ahí surge, ¿no? Y sobre esta novela de la autora Ali Land, Niña Buena, Niña Mala. ¿Habías oído hablar de ella?
¿De la autora o del libro?
Ambas dos.
No, la autora para mí es nueva, no sabía yo mucho sobre ella. Solo sé que pues tuvo estudió lo que es salud mental. Estuvo por ahí trabajando en algunos hospitales y escuelas, ejerciendo esa profesión por mucho tiempo. Luego de ahí se independizó y pues se lanzó a lo que es escribir libros, ¿no? Ya de tiempo completo. Y de hecho, este libro es uno de los más populares, más vendidos de ella. Está traducido a... No me acuerdo cuántos idiomas está traducido, pero creo que son como 20.
A más de 20, ¿no?
20, exactamente. Ajá. Sí, es cierto. Pero como bien dices, es un tema diferente. Vamos a ver qué tal sale, ¿no?
Y también es su primer novela de esta autora. Y pues despega con muchísima energía. Y sobre este tema tan polémico que es la adopción. Pero veamos este tema tan diferente que nos plantea la autora y pues está de pensarse, ¿no? Vamos a conocer a las protagonistas. Título de la novela, repito, Niña Buena, Niña Mala. La protagonista es Annie, una chica, bueno, ella es adolescente y fue muy, muy polémico su caso, ¿no? Desde muy pequeña fue abusada y maltratada por su madre, que era muy cruel, era sádica, peligrosa y sobre todo, pues lo que resalta aquí en la novela es que su madre era una asesina serial. Pasa el tiempo y Annie ve que pues su mamá va haciendo cosas cada vez más peores, más aberrantes y pues se vuelve cada vez más peligrosa para ella y para la sociedad. Y sobre todo se especializaba la mamá, digámoslo así, en asesinar niños. Llega un momento en el que Annie ya no soporta la tensión dentro de casa y todo, pues, todo el abuso psicológico que está sufriendo, todo el maltrato que ella padece por culpa de su madre. Así que decide denunciarla, decide arriesgar su vida, la denuncia y así es como la detienen. Se va a presentar a juicio. Se van armando un caso de parte de la policía y mientras tanto deciden que Annie la van a como a darle una nueva identidad. Ya ves que luego las rescata como la policía o algo así y las protegen de los reporteros y de todo el acoso mediático para salvar la identidad y también como para que la prepararan para presentarse para el juicio. Entonces Annie va a un lugar diferente, a un lugar especial, de mano de su terapeuta Mike, que se especializaba en este tipo de traumas. Y este psicoterapeuta la, entre comillas, adopta, digámoslo así. La adopta, la lleva a casa y le cambian el nombre. A partir de entonces deja de ser Annie para convertirse en Millie. Millie va a tener una nueva vida, una nueva casa, una nueva familia y una nueva escuela, una nueva estructura en la que ella pueda pues estar tranquila en estas semanas antes del juicio. ¿no? La novela nos la va narrando Millie en primera persona. Nos va diciendo cómo se va sintiendo acerca de su mamá, acerca de todo este proceso de la policía. Y empieza a surgir algo muy curioso dentro de ella, porque obviamente, como toda niña, siente un amor hacia su madre, pero también entiende que ella estuvo a punto de perder la vida en manos de su propia madre. O sea, le tiene amor, miedo y odio al mismo tiempo. Y ella no entiende, Millie no entiende cómo puede sobrellevar esta mezcla de emociones, y le crea un conflicto interno, sobre todo el hecho de poder amar a una persona así. Pero hasta cierto punto uno lo entiende, ¿no? O sea, es una persona cercana. Pero imagínate el remordimiento y también como la confusión que causa, y sobre todo en un adolescente. Es difícil, ¿no?
Sí, me imagino. Es una vida un poco difícil la que se plantea aquí con Annie. Y pues tratar de, como dices tú, confrontar a su madre, o de que pues la sangre llama, ¿no? O sea, de algún modo.
Exacto, así es. Y vamos a ver, ese es su primer como bomba dentro de su cabecita, esa como mezcla de emociones y confusión. La siguiente, cuando ella llega a esta nueva casa, a la casa de Mike, pues ve que es totalmente distinta al hogar del que ella procedía. Es una casa enorme, de muy buena, de muy buenas condiciones económicas, en el que no le va a hacer falta nada, donde inmediatamente llega y le ofrecen pijamas de seda y un montón de regalos y cositas para que ella se sienta cómoda. Pero al contrario, o sea, lo que logran es que ella se sienta aún más extraña dentro de ese lugar. Y vamos a tener a otro personaje, Saskia, la esposa de Mike. Es esta mujer un tanto rara, es una mujer un poco débil, de carácter muy manipulable. Tiene una mala relación con su hija, nunca se han podido entender. Es eso no les puedo decir porque les duele spoiler. Pero es bebedora, eso sí les puedo decir. Como que se le pasan de repente las cucharadas y como que pierde el norte. Entonces Saskia no lleva una buena relación ni con su esposo ni con su hija. Y cuando esta extraña llega a su casa, cuando Millie aparece en su casa, ella hace lo que puede por adaptarla a la nueva vida de su familia. Es decir, comprar regalos. Para Saskia era era la clase de personas así como que todo lo demuestra mediante regalos. Le decía a su hija, te amo, y le compraba un collar. Y después la abandonaba y se iba a pasear con sus amigos o cosas así. No sé si me explico el carácter de esta mujercita. Era muy descuidada con su hija. Y tenemos también a la hija de esta pareja, de nombre Phoebe. Phoebe era mimada. Obviamente tenía o sufría de una falta de atención por parte de papá y mamá, sobre todo de mamá. Y era una muchacha muy egocéntrica, demasiado egocéntrica. Phoebe como que empieza desde muy pequeña a darse cuenta que no es el centro, aunque ella quisiera, de la vida de sus padres. Y sobre todo no de su padre, porque el papá se basa en la terapia de los adolescentes, de los adolescentes que han sufrido algún trauma. Entonces, con regularidad, su papá llevaba adolescentes a casa en situación de hijos adoptivos, los trataba, los preparaba, les daba la terapia necesaria, y una vez que haya pasado el juicio o la situación en la que ellos requirieran como esa casa adoptiva, iban a ser parte de la familia. Una vez que lo superaran, digamos que seguían adelante o conseguían una nueva familia para ellos, o no era un hogar fijo, no sé si me explico, sino que iban y venían muchachos, hombres y mujeres. Entonces, como Phoebe empieza a notar desde muy pequeña que niños y niñas van y vienen en su casa y que ella debe de compartir no solo la atención de su papá y de su mamá, sino también su casa y sus cosas. Empieza a hacerse muy, muy materialista, muy egoísta y pues de un carácter muy, muy sangrón. Empiezas a odiar a Pibi desde el inicio por la actitud que tiene y porque es muy doble cara, ¿no? Con sus padres está... tiene una careta y en cuanto se queda sola con Millie la ataca de primer momento y le dice que no se vaya a hacer la ilusión de que tiene un hogar en esa casa, que no los conoce y que esa no es como el hogar que ella quisiera para que se quede. Como que le advierte, ¿no? Le está diciendo, o sea, ni te acomodes, ni te pongas cómoda ni nada. No vas a durar en esta casa, o sea, de una vez te digo, no duras. En cuanto a mi papá se asegure de que estás bien en tu proceso que estés llevando, se va a deshacer de ti como lo ha hecho con otros chicos antes. Por otro lado, la señora no hace más que tomar y rehacerle uno que otro regalito, obviamente del cual Pibi se siente celosa. Ella, ni Pibi ni Saskia se dan cuenta de quién es en realidad Millie. Nadie sabe que Millie es la muchacha que está en las primeras planas de los periódicos, al menos en nombre. No saben que ella es la que va a declarar próximamente en ese juicio tan esperado para declarar en contra de su madre. Y no saben todo lo que está, la lucha interior que está llevando a cabo. Entonces, digamos que hasta cierto punto Pibi puede estar jugando con una bomba sin darse cuenta. Cuando Millie va al colegio, obviamente al mismo colegio que va Pibi, porque las dos tienen más o menos la misma edad, empieza a ser víctima de bullying de las amigas de Pibi y pues se da cuenta como que no encaja en nada, o sea, no encaja en nada en su nueva vida. Tiene que agachar la cabeza con cada ataque, tiene que centrar su atención muchas veces porque ve que no se concentra. Lo único que le gusta es la clase como de dibujo, o sea, puede como en arte. Se explaya y empieza como a dibujar y a soltar todo lo que trae dentro plasmado en imágenes. De esta forma ella como que se libere y se siente mejor. Y obviamente la maestra se da cuenta de que tiene potencial y trata de acercarse a ella. Pero Millie está con las luces de precaución bien prendidas, entonces no deja que nadie se acerque. Es muy arisca y aparte de introvertida, como que no deja que nadie se acerque a ella. No quiere que nadie descubra su secreto, no quiere que nadie sepa que ella es en realidad Annie. Y tampoco no quiere que nadie sepa quién es su mamá y pues... En sí no quiere que la cataloguen de ser la hija de una asesina. Ese es también lo que ella quiere, a lo que ella quiere escapar. Sin embargo, Pibi se da cuenta de que guarda un secreto y pues ahí la ves como mujer tratando una y otra vez de escarbar en este secreto y de acacharla en la verdad, o sea, en lo que ella oculta, tratando de escuchar las conversaciones o las sesiones que tiene con su papá. Tratando de amedrentarla, de espantarla durante las noches y de pues causarle miedo, cuando en realidad ella es la que debería de tener miedo, o al menos eso es lo que Annie piensa. Interiormente ella tiene mucho miedo de parecerse a su madre. Esa es parte de esta historia. Ese es el gran miedo de Annie. Que a pesar de todo y a pesar de todos los esfuerzos que ella haya hecho por alejarse de la maldad, al final vaya a terminar pues pareciéndose más a su mamá de lo que ella le hubiera gustado. Por eso trata de portarse bien. Pero Pibi le hace la vida imposible. Entonces este propósito se lo hace muy, muy, muy difícil. Empiezan a maltratarla seriamente y a hacerle bromas muy, muy fuertes, muy crueles. Pero justo a tiempo empieza a hacer amistad con otra muchacha y empieza como a desahogarse con ella, empieza a tener un poco de confianza en esta muchacha y junto con ella y con Mike empieza un poquito a tomar control sobre su vida, sobre su situación también sentimental, sobre su estrés y sobre toda la ansiedad que trae dentro de ella. Y una de las frases que me gusta del libro es precisamente esta: el cerebro de un psicópata es distinto del de la mayoría, dice Annie. He evaluado mis probabilidades. 80% es genética, 20% es el entorno familiar. Yo estoy 100% jodida. Porque, como algunos de nosotros sabemos, ay, sí, ¿no? Parte de la genética, parte de la psicopatía, sí se puede heredar, sí se hereda hasta cierto punto, pero también influye mucho el entorno familiar en el que un niño se desarrolla, se desenvuelve. Entonces, imagínate tú, ¿qué harías en este caso, Mix? ¿Sí adoptarías a un pequeño o pequeña, aún sabiendo que sus padres son asesinos?
Bueno, es un concepto difícil de descifrar, porque, no sé, necesitaría averiguar mucho sobre su pasado. Como dices tú, son tendencias que, pues, a la larga se pueden desarrollar aún siendo uno caucioso, dándole los mejores cuidados al niño, pero sí ya lo trae de, como habías mencionado, ¿no? Que puede ser hereditario. Entonces sería muy difícil, no sé. Es algo nuevo, algo novedoso que, no sé, necesitaría pensarlo seriamente.
Es que sí está de pensarse porque, o sea, imagínate, ese es precisamente uno de los temas o de las polémicas que luego tienen psicólogos, psiquiatras y todos ellos. Porque dicen eso, o sea, ¿qué tanto se hereda y qué tanto se aprende en casa, en el entorno familiar? Por eso es lo que ella dice, Annie o Millie dice eso, que si un 80% se hereda, o sea, imagínate qué capacidad de... Pues sí, o sea, qué psicopatía no se le haya ya heredado a ella. Además del 20%, que es el entorno en el que el niño se desenvuelve, y pues ella se desarrolló toda su infancia en un entorno de agresividad, de abusos, de muerte, de sangre, de violencia, de sufrimientos, de golpes, de muchísima violencia. Entonces, para ella está claro, o sea, que no tiene un futuro, que su futuro es completamente negro, y Mike está trabajando muy duro para, como para sacarla de ese error, ¿no? Para, o más bien de esa idea, para decirle que sí tiene un futuro y que tiene que trabajar por él, tiene que hacer un esfuerzo por ese futuro. Pero como dices, está de ponerse uno a pensar. Obviamente, también te pones, bueno, yo me pongo así como que qué culpa tienen los hijos, ¿no? De las cosas que hacen los padres. Pero la sangre llama. Bueno, así dice el libro, la sangre llama. Una de las cosas que Millie más quiso en toda su infancia, o en toda su vida, o en toda la convivencia que tuvo con su madre, fue el querer escuchar las palabras: nunca dejaré que te pase nada malo. Así de simple esa frase y muy fuerte. Se supone, como les digo, que una mamá nos va a defender y nos va a proteger a lo largo de toda nuestra vida y nos va a ayudar a tener un crecimiento normal, o sea, lleno de cariño, lleno de seguridad. Y en este caso, la mamá de Millie hace todo lo contrario, rompe todas las reglas y pues afecta a esta muchacha, a esta joven, de una forma muy fuerte. Eso la mantiene durante mucha parte de la novela, como que con pesadillas, con sueños recurrentes, con muchos traumas. Al final de la novela, Annie, bueno, no al final, sino al final de donde yo les puedo contar, Annie nos dice que ella promete ser tan buena como pueda. Promete intentarlo. Como que cada día se va a esforzar por ser una buena niña, por no alejarse. Pero aquí viene lo importante de la historia. Phoebe tenía razón. Annie o Millie sí tienen uno que otro secreto en su pasado. Y no es solamente el hecho de que ella sea hija de una asesina. No es solamente el hecho de que le quedan ya contados días o semanas. Ella te va haciendo el conteo de cuánto tiempo falta para que sea el juicio de su madre. y obviamente para que toda la gente sepa quién es en realidad ella, porque todavía no se sabe bien si ella va a declarar desde el juzgado o si la van a hacer declarar desde otra parte y que no salga su cara, precisamente para cubrir su identidad y que pueda rehacer su vida pues de una forma más fácil y más llevadera. Entonces, vamos a ver eso, que a pesar de toda pues el estado nefasto de Phoebe, sí tiene razón en esa cosa. Millie esconde muchos secretos que vamos a ir descubriendo poco a poco en la novela y que van a hacer de este personaje un personaje muy polémico, lleno de muchas historias y... que no, es que precisamente así como dice el libro, o sea, no puedes saber si es buena o es mala. Es muy bueno, además lo van a leer en muy poco tiempo, no les puedo dar más detalles, porque en sí esa sería toda la historia. Y pues digamos que va a estar muy entretenido. A los que gustan del thriller lo van a leer en muy poco tiempo, en realidad lo van a consumir rápidamente. Y eso sí, les puedo asegurar que tengan la idea que tengan, van a terminar encariñándose con Annie o con Millie, cualquiera que sea el nombre. ¿Qué te parece, Mix?
Un poquito enredado el asunto, no logro captar muy bien cómo va la cosa. Aparte que ya lo has explicado, bueno, no sobre la historia, sino sobre el personaje. O sea, me estoy imaginando sobre la adolescente esta, cómo podría yo entender el caso de ella, ¿no? No sobre la historia, creo ahí me malinterpreté. Más bien sobre el personaje, ¿no? Tratar de entender, tratar de averiguar, ¿cómo dices tú? El secreto o tratar de auxiliarle de alguna forma, ¿no?
Sí, antes de que se me pase, a los que son más susceptibles o que digan así como que no les gusta leer muchas cosas así tan fuertes, digamos que el libro no es explícito en esas cosas. O sea, sí te dicen como que sufren, o por decir como que pasan los asesinatos y todo eso, pero no es descriptivo en ese lado, o sea, no es tan amarillista en ese lado, lo van a poder leer bien, y más bien es tensión psicológica la que te da por descubrir el pasado de Millie y por determinar, porque toda la novela trata acerca de eso, o sea, cuáles son los límites, porque mientras más presiona Phoebe, mientras más Kool-Aid se porta con esta muchacha, porque sí la presiona bastante.
Bueno, ahí es un punto negativo de parte de ella, ¿no? Porque en lugar de ayudarla, pues también como que de alguna forma la está llevando a ciertos extremos, ¿no? Presionándola y...
Exacto, es que Phoebe no quiere ayudarla. Phoebe quiere que se vaya de su casa, o sea, Phoebe quiere a sus papás para ella, nada más. O sea, ella odia esa faceta de su papá de que adopte a pacientes cada cierto tiempo, a pacientes necesitados, precisamente porque ella necesita esa atención para ella. Ella es de las clásicas adolescentes que se van de parranda, que llegan a altas horas de la noche, que consumen alcohol en gran cantidad,
¿Cuál es esa, la Phoebe?
Phoebe, ajá, la hija del psicólogo. Entonces
ella es la niña mala.
Exactamente, ella podría decirse que
la niña buena es Ali. No, Ali, perdón, viste, Millie.
Podría decirse así, sí. Podríamos decir en pocas palabras que sí. Pero te recuerdo que Millie tiene muchos secretos escondidos. Entonces, dentro de esos secretos vamos a ver algunos que sí va a haber giros.
Sí, la base principal, a lo que entiendo de la novela, de la narrativa, es pues eso, los secretos de Millie, ¿no? Tratar de descubrirlos.
Hay giros.
Y pues entender el personaje, ¿no? Entender a
sí.
Ese tipo de temas.
Sí, sí, sí. Y luego hay algunos como flashback que te va contando al inicio del... Bueno, en ciertas partes de la novela, pero cuando ella era pequeña y está... O sea, se te ponen los pelos de punta porque te va describiendo cosas o canciones que canta la mamá o cosas así que sí te sacan de onda. O sea, dices, ay, no manches, o sea, ¿quién se le ocurre?
Pero no cuenta mucho sobre la historia de la madre.
No.
De por qué se volvió asesina o...
No, no, no.
Del papá de ella o algo así.
No, o sea, se cuenta, nada más dice que la mamá estaba, por decir que... Subía no sé cuántos escalones y tenía dos habitaciones. Cuando iba a la habitación X, significaba que iba a jugar, entre comillas. Entonces, eso quiere decir que iba a torturar a alguien, que iba a hacer sufrir a alguien, es decir, a un niño. Y si no era un niño, era a ella, porque ella también
era...
A
la propia Millie, ¿no?
Sí, a la propia Millie. O sea, ella era...
O sea, que de cierta forma la tenía como...
¿Como rehén?
¿Cómo se dice? Bueno, aparte de rehén, como tú calladita, no digas nada y así, ¿no?
Sí. Sí. Hasta que ya tuvo la edad suficiente y también el valor para animarse a ir con la policía. O sea, cuando fue con la policía al inicio no le creían. O sea, estaban asombrados y también igual como que incrédulos ante todo lo que les estaba diciendo esta muchachita. Cuando ella ya por fin decide, o sea, ya poner fin a toda esta historia de terror, porque sí fueron muchas las historias de terror que cuenta, o más bien lo que la mamá hace, porque dice eso, que cuando la mamá no se divertía con ella, o no la hacía sufrir a ella, entonces iba, se conseguía a un niño, y de todos modos cuando lo estaba torturando, hacía que su hija viera. Entonces, por eso dice Annie que está jodida, porque todo su entorno fue de violencia, ya sea psicológico o físico. Ella siempre estuvo inmersa en la violencia y en toda como la psicopatía de su mamá.
Sí, la verdad que está muy difícil. O sea, sí le, por no decir en otras palabras, sí le perjudicó la vida a su hija.
Sí, bastante. Entonces... Precisamente ese es el miedo de Annie, el que algún día vaya a surgir como esa pulsión de maldad que tenía su mamá y que vaya a afectar su vida y que vaya a terminar pues siendo eso de lo que ella huyó después de tantos años, o sea, ahora que es libre.
Exactamente, bueno, en pocas palabras ella está peleando contra sus propios demonios y recuerdos de su niñez, ¿no?
Exacto. Está luchando contra sí misma y aparte está luchando contra Phoebe, contra la escuela nueva en la cual no logra pues
encajar.
En la cual no logra encajar, ajá, no logra encajar del todo y a no ser por la clase nada más de arte y pues ahí es una novela ahí sí de drama entre estas dos jóvenes. Y en la lucha de poder, ¿no? A ver quién puede más, quién se deja más y cómo, a pesar de todo, Millie trata de defenderse lo más que puede. Pero mucho bullying, ¿eh? De parte de la Phoebe. Y sobre todo eso, como una hija de... O sea, a pesar... Como que el terapeuta podía ser muy, muy afilado en tratar a adolescentes y traumas y todo. Pero teniendo una adolescente en casa no pudo ver... lo que tenía enfrente, o sea, no pudo diagnosticar obviamente a su propia hija, no pudo ver qué tan afectada estaba, ni ella ni la relación con su esposa, que cada vez se deterioraba más y más y más.
Exactamente, sí, como puedo ver aquí, pues, o sea, siendo un profesional el de la rama que desempeñaba, ¿no? Terapista o lo que sea.
Exacto, sí. Sí, siendo él dedicado a eso, por estar dedicado, por prestar atención a otro lado, es cuando empieza a deteriorarse toda su familia. Y ahí es donde entra Millie, y ve que Mike es una buena persona, ve que Phoebe hasta cierto punto es una buena persona, a pesar de que es medio mala onda, y que Saskia también es una buena mujer, y por un tiempo ella trata de luchar por la unión de esta familia, trata de aguantar todas las groserías, todos los desplantes, los cambios de humor de Phoebe o de Saskia, o la incomprensión de los demás, pero pues, o sea, imagínate luchar contra todo eso, tratar de unificar a una familia que no es suya, pero a la que ella quiere pertenecer, o sea, ella no quiere regresar a pues no sé, no sabe qué va a pasar con ella. Para ella sería feliz si pudiera quedarse en esa casa.
Sí, porque en cierta forma...
Porque tiene la seguridad.
Exactamente, en cierta forma lo que busca ella pues es un cariño que nunca tuvo.
Exacto, cariño y sobre todo protección. O sea, ella misma nos dice, o sea, lo que ella quiere es escuchar eso. Nunca dejaré que te pase nada malo. Es lo único que ella quiere escuchar en su vida. No quiere regalos, no quiere ropa, no quiere oro, no quiere juguetes ni tecnología, no quiere nada. Solamente quiere esa simple frase. Nunca dejaré que te pase nada malo. Entonces, lucha en la escuela, lucha contra sus demonios, como bien dijiste, y aparte lucha como en esta casa para que no se desmorone la familia. Pero pues vamos a ver precisamente eso. ¿Qué lado va a ganar, si el bueno o el malo? Porque recordemos los secretos y también recordemos que por mucho que se quiera y todo esto, pues siempre hay como que lados oscuros, ¿no?
Sí, sí, de hecho lo importante es descubrir esos lados oscuros.
Y los secretos, porque hay muchos secretos. Todo mundo tiene secretos.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Puede ser. Me agrada el libro. Para ser el primero de esta autora no está nada mal a lo que nos has contado. Suena interesante, es un buen tema. En fin, pues sí, o sea, al final los que más sufren son los niños, ¿no? En cualquiera que sea la razón de los padres que, pues el convivio que tengan con ellos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante este libro.
Y también le causaba mucho estrés a Millie el hecho, precisamente para eso estaba preparando, o sea, todo era para prepararla para enfrentarse de nuevo a su madre. O sea, digamos que...
¿Te imaginas?
Exacto.
O sea, ¿te imaginas ese frente a frente? Los recuerdos volverían otra vez. No sabría si el tantito amor que tenía sobre su madre iba a renacer otra vez o el odio. No sé, está complicado.
El momento, el miedo, el odio, el miedo, porque fueron muchos años de abuso, muchos años de terror. Y obviamente un psicópata no tiene pues el arrepentimiento, ¿no? No tiene la capacidad pues pues ya sabes.
De reconocer esos errores.
Exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista también te pone en tensión porque ella misma te va diciendo, faltan tantos días para el juicio. Y tú te pones nerviosa porque dices, ay, o sea, ¿yo qué haría en ese momento, no? Imagínate el nervio y también el miedo de esta niña, bueno, jovencita. Bueno, sí, niña, porque ni siquiera se le dio esa oportunidad de vivir su infancia como una niña. O sea, se le arrebató la infancia. Siempre estuvo en una época de terror, de miedo, pensando que era el último día de su vida. Entonces, desde ese punto de vista, te crea un escenario muy, muy desesperante. O sea, sí, hay momentos en los que hasta te sudan las manos y quieres seguir leyendo para terminar con la historia y ver qué es lo que va a pasar. Entonces, como dices, para hacer la primer novela de esta mujer no está nada, nada mal. Y pues te comento que este thriller es basado en una historia real.
Precisamente eso te iba a decir, porque como estuve leyendo un poquito sobre su biografía y que estudió salud mental, uh-huh. ¿no? Entonces, en general, pues yo pienso que por ahí recolectó algunas anécdotas de todos sus pacientes que tuvo y pues por ahí sacó alguna historia, ¿no? Entonces, sí es posible, o sea, eso es un buen tema, me sorprendió.
Sí, vaya, no que obviamente no es real 100%, pero de ahí sacó la historia de, como bien comentas, de una adolescente que es hija de una asesina. Entonces ella empieza de ahí a jugar con la historia y empieza a crear esta novela. Pero pues sí, o sea, ponte en el lugar de la muchacha, o sea, si tus padres o alguno de tus padres es, y sobre todo a esa edad donde todo les pega más y que es tan importante para la formación de los adolescentes, que se te empiece a catalogar de hijo de asesino o de asesina y que te marque para siempre. Debe de ser muy difícil y sobre todo en el tema de la adopción, o si de por sí ya es muy difícil que se lleve a cabo una adopción, ahora imagínate así, con sus antecedentes. Ese era también como una de las cosas que ella quería ocultar. O sea, le llenaba también como de terror que fueran a darse cuenta a sus compañeros de la escuela de quién era ella en realidad. Por eso ocultaba sus cicatrices, tanto físicas como mentales.
Sí, imagínate si... al adoptar a un animalito también, llamemos a un can, ¿no? Un perro, que haya sufrido maltrato, es muy difícil también darlo, bueno, no darlo en la opción, sino adoptarlo, que alguien lo adopte, a que, imagínate, con un ser humano. Entonces,
les afecta bastante.
Pues sí, hay de todo.
Sí, cierto. Entonces, esta novela va con muy buena recomendación. Van a leerla muy rápido. Es una novela no tan larga. De hecho, es corta. Y aparte, es corta. Y como es thriller psicológico, pues uno se queda pegado a la novela y se acaba realmente en poco tiempo. Es la recomendación del día.
De la semana.
De la semana, cierto.
Sí, ya tienen tarea para esta semana. Leerse este libro.
Para los que gustan del thriller. Claro. Sí, porque por ahí comentaban que recién estaban escuchándonos y que una de las cosas que les gustaba era que hablábamos de novelas de thriller psicológico y todo esto. Entonces, otra más para los del thriller, los amantes del thriller y del suspenso. Niña buena, niña mala. No, al revés. Niña mala, niña buena.
Sí, pues la mayoría viene de ti, ¿no? Porque yo soy de libros raros, así que pues... tenemos de todo aquí, así que siéntanse en confianza y pues ya saben que para información y todos los episodios que puedan o que quieran escuchar, pues estamos en casi todas las plataformas, y si no, pues ahí en mentesliterales.com está toda la información adecuada en las plataformas donde pueden escuchar, ¿no?
Sí, ahí van a poder encontrar la preferida o la que mejor les parezca.
Así es, y de hecho...
Y también nuestras redes sociales.
Sí, de hecho, antes de que nos vayamos, estuve escuchando el episodio que grabaste la semana pasada y me encantó, ¿eh? Y pues, qué lástima que no pude estar porque era de perros, yo amo a los perros. Ya la había mencionado, ya la había dicho y me gustó bastante también, ¿no? Yo no sabía mucho sobre el tema de los... perros que quedan en adopción después de ejercer su, digamos, trabajo, ¿no? Con gente invidente. Entonces es otro tema bastante interesante que me agradó muchísimo.
Y también, fíjate, qué bueno que lo sacas a tema. También ese día se me olvidó comentarles que se metan a las páginas de estas escuelas para perritos. Y van a ver que muchas de ellas trabajan con donativos. Entonces pueden donar con muy poca cosa, pero, o sea, desde lo mínimo a lo que ya quieran, pero estas donaciones van para los perritos, para su entrenamiento, para toda la asistencia médica que necesitan, su alimento, todo, o sea, juguetes, todo para su entrenamiento, y pues estaría bien ayudar, ¿no crees?
Claro que sí, si podemos conseguir un enlace por ahí, lo vamos a colgar en la página, en ese episodio de Jules, a ver si podemos conseguir por ahí las páginas oficiales, ¿no? Y nos podemos ahí, sin problema.
Sí, porque igual, recuerden, no hay muchas escuelas para perritos, pero las pocas que andan por ahí, pues deben de tener su página oficial y por ahí su el botoncito de donativo. Y si no, pues igual, podemos ir a visitarlos y podemos convertirnos en familia adoptiva de estos perritos que han servido y han ayudado durante tanto tiempo. Pero sí, me gusta mucho también porque, pues igual, ya sabes, me gustan mucho los animales y pues como que te enternecen esas historias por parte de los perritos.
Así es. Pues buenos temas este mes de abril, ¿no? Así que pues, sin más, yo creo que nos pasamos a retirar. Buen tema, buen fin de semana, buen inicio de semana para otros. Depende de cuándo vaya a publicar este episodio. Pero ustedes sí, sean positivos, ¿no?
Manténganse positivos.
Así es. Y pues ya saben, nos encuentran como Mentes Literales en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. También en todas las... ¿cómo se llaman? Los... reproductores de podcast, ¿no? También por ahí estamos. Nuestros amigos de Android, los que tengan Android, pues también estamos en Google Play. Ahí pueden escuchar el podcast. ¿Qué más? Creo que sería todo, ¿no? Toda la información importante, digamos.
Así es, y sintoniza la próxima semana para nuevo material.
Ok.
¿No? ¿No?
Me dejaste sin palabra porque creo que ya me toca algo por ahí, así que me voy a poner las pilas. No esperen un thriller psicológico de mí.
Ah.
Esperen thriller, cosas raras.
Thriller de terror.
No sé. Tengo que checar mi lista porque no sé qué tengo por ahí.
¿Te aventarías uno de terror? ¿En una apuesta? Tú uno de terror y uno filosófico de los que te ríes.
Yo no leo filosóficos. No.
Bueno, pues así como de autoayuda y todo acá. O biográfico.
Yo tampoco leo.
¿Sí has leído de autoayuda?
Bueno, sí he leído algunos, pero ya no son muy fuerte.
Bueno.
Ya ves cómo no te acuerdas. Los míos son biográficos, históricos.
Bueno, de eso sí leo, pero con más calma, más lenta.
Bélicos, tal vez.
Ahí está. Yo leo uno bélico y tú te aventas uno de terror.
Eso está fácil. Déjame pensar un buen tema para ti.
¿Pero sí te aventarías? O sea, ¿sí haríamos un intercambio así?
¿Tú escogerías el libro o yo escogería el libro?
Sí, o sea, yo elegiría uno para ti y tú elegirías uno para mí. Yo uno de terror para ti y tú uno bélico para mí.
No, bélico no, eso está muy fácil. No, bélico no.
Ay, a mí no me gusta lo bélico, sabes que leo nada de bélico.
Déjame echarle una pensada porque no me acuerdo cuáles son los que a ti no te agradan. Sí, mejor lo vamos a pensar y ya la próxima semana le traemos el resultado de cuál va a ser la tarea de cada quien, de qué libro leer. ¿No? Está mejor, está más parejo.
Bueno, vamos a pensar.
Pues así es. Entonces, nos vemos en la próxima semana. Como siempre, @analopsy, @mixtega360 y chao.
Nos vemos.